acceso a la educación superior.
Seguir en el proceso legislativo, tal la sostenibilidad económica, pero también la sustentabilidad para aquellas familias que tienen por propósito que sus hijos alcancen una mejor condición a partir del estudio.
Hasta el momento, la Comisión de Educación del Senado no tiene citados invitados puntuales e incluso solo estaría tratando como primer punto de tabla la discusión general del proyecto al mediodía del próximo miércoles 17 de diciembre, el último día legislativo del año.
La radio alerta y oportuna.
Ocho de la mañana en punto, una mujer de aproximadamente 30 años murió en un accidente de tránsito en la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Desde Radio Biobío de Concepción nos informa Camila Elso.
Un fatal accidente de tránsito se registró en la comuna de San Pedro de la Paz, donde una mujer que iba a bordo de una motocicleta murió luego de ser impactada por un camión. Según la información entregada por personal de carabineros de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, los hechos se registraron en la ruta 160 cuando la víctima iba en compañía de otra persona, un hombre, quien fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Concepción por la gravedad de sus heridas. Según la declaración entregada del conductor del camión al momento de impactar a estos dos ocupantes que iban a bordo de esta motocicleta en dirección hacia la comuna de Coronel por la ruta 160, señaló que no logró detener completamente su marcha debido al alto tonelaje que transportaba en ese momento en dirección hacia la comuna de Coronel, una información que continúa en investigación, ya que personal de la CIA de Carabineros realiza los peritajes para poder analizar este accidente de tránsito y confirmar esta declaración de parte del conductor del camión. El conductor quedó detenido por su participación en los hechos, con el resultado de muerte de esta mujer de aproximadamente 30 años que murió en el sitio del suceso luego de haber sido impactada por este camión cuando iba en dirección hacia la comuna de Coronel a bordo de su motocicleta. En Concepción, Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Son las 8:02. El cierre de la investigación en el caso Monsalve quedó marcado por una comunicación no formalizada a las partes. Ni el ex subsecretario ni su defensa recibieron la notificación oficial, situación que generó reparos y que la Fiscalía Nacional prefirió no aclarar públicamente. A ello se sumó un elemento de incertidumbre respecto de la continuidad del fiscal regional Javier Armendáriz, quien impulsó la indagatoria inicial. Su mandato concluye en abril del próximo año y aunque la resolución que lo designa sigue vigente, el fiscal nacional Ángel Valencia dejó abierta la posibilidad de un relevo en la conducción del caso a futuro. Detalles con Marcela Rojas.
La controversia por la notificación del cierre de la investigación contra el ex secretario del Interior Manuel Monsalve volvió a tensionar al Ministerio Público. Consultado por la objeción planteada por la defensa, que acusa no haber recibido comunicación alguna, el fiscal nacional Ángel Valencia reiteró que las actuaciones procesales producen efecto desde que se cumplen formalmente, pero no aclaró si ese requisito se concretó en este caso, dejando sin respuesta la inquietud planteada por Monsalve. En paralelo, el jefe del Ministerio Público abrió un flanco respecto al futuro del fiscal regional que dirige la causa, Javier Armendáriz, cuyo periodo al mando de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte concluye en abril de 2026.
Cuando tomamos conocimiento de esos hechos, en virtud de atribuciones que me confiere la ley orgánica, dispuse que fuese el fiscal regional Javier Armendáriz quien directamente asumiera esa investigación y luego la persecución de los delitos que pudieran establecerse. Esa resolución se va a mantener vigente mientras el fiscal nacional se lo disponga y particularmente mientras el fiscal Armendáriz se mantenga en su cargo.
La defensora nacional Verónica Encina volvió a insistir en que el cierre de una investigación debe notificarse formalmente a todas las partes por los canales establecidos, algo que, según dijo, no ha ocurrido.
La notificación se tiene que hacer formalmente, eso es lo que corresponde. Ahora, en este caso, la información que nosotros tenemos es que no ha habido cierre formal, efectivamente.
En la vereda opuesta, la abogada querellante y representante de la víctima, María Elena Santibáñez, consideró positivo que la indagatoria haya llegado a su fin, ya que permite que la Fiscalía Centro Norte avance hacia una eventual acusación. Recordó que el Ministerio Público tiene hasta el lunes 22 de diciembre para presentar los delitos y penas que solicitará ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago.
Es una buena noticia, atendido el tiempo que ha transcurrido, además desde la Comisión de los Hechos. Existe la posibilidad más de que se pudiese pedir la apertura y la citación de una audiencia para discutir esto, pero por nuestra parte, por lo menos, no lo vamos a hacer, considerando ya esta investigación de larga data y que se han realizado y agotado las diligencias investigativas.
Con visiones contrapuestas y un calendario judicial en marcha, la causa entra en un momento clave, marcado por la discusión sobre la validez de la notificación y por la incertidumbre respecto de quién comandará la investigación en los próximos meses.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La inédita disputa por la presidencia de la Corte Suprema, que podría concluir con la elección de la primera mujer en encabezar el máximo tribunal, no solo ha reordenado las tensiones internas del Poder Judicial, sino también generó reacciones inmediatas entre exministros supremos, quienes observan el proceso con atención y preocupación institucional. Uno de ellos es el exministro Milton Juica, quien destacó el alcance histórico del momento. Según planteó, la eventual llegada de una mujer a la presidencia representa una avance notable.
Sería la primera. Acuérdense que la primera mujer que llegó a la Corte Suprema no fue hace mucho tiempo, solamente en el año 2001, 2002, por ahí, llegó María Antonia Morales como la primera mujer a la Corte Suprema. Y en 25 años, hoy por hoy, casi ya se ha formado la paridad, o sea, ha habido un avance muy importante del nombramiento de mujeres en la Corte Suprema, y eso se habla muy bien.
Una de las voces más destacadas en este contexto es la del exministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, quien ha expresado públicamente su postura sobre la tradición de elegir al presidente del tribunal. Valdés ha señalado que, en las condiciones actuales, apartarse de la costumbre de respetar la antigüedad podría convertirse en un mal precedente para la institucionalidad del Poder Judicial, subrayando la importancia de mantener prácticas que preserven la confianza en el tribunal.
Después de todo, lo que me parecería lo más lógico, que se siguiera la tradición que muy pocas veces se ha saltado, ya sea porque algún ministro no quiere serlo, o bien a un solo ministro, normalmente por algún motivo especial. Pero de eso me parece a mí que debe seguirse la tradición.
Las palabras de Valdés contrastan con las posiciones de otros exministros, que ven con cautela la posibilidad de alterar la regla no escrita de elegir al presidente según antigüedad. Para ese sector, la discusión no solo se relaciona con la identidad de las candidatas, sino también con la estabilidad del sistema y la percepción pública de sus prácticas internas. En medio de una crisis que ha tensionado la imagen del Poder Judicial, las voces de quienes comandaron la Suprema en el pasado ayudan a dimensionar la relevancia del debate actual. No se trata solo de quién ocupará la presidencia, sino de qué mensaje institucional va a quedar marcado en un momento definitorio para el tribunal.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todos.
Ayer fue la última reunión entre el gobierno y la mesa del sector público previo a las negociaciones que parten el lunes. El encuentro sirvió para dejar planteadas inquietudes como la implementación de las 40 horas para el sector, un compromiso que adoptó el Ejecutivo. Conversaciones que se dan en un clima marcado por la inquietud de los trabajadores tras las señales que ha dado el candidato José Antonio Kast respecto de la reducción de la jornada laboral. Vanessa Gajardo con la información.
Ayer fue la última reunión antes de las negociaciones que tendrá la mesa del sector público con el Ejecutivo por el pliego que fue presentado el pasado 4 de diciembre. El lunes después de las elecciones presidenciales, la mesa espera que el Ejecutivo le haga una propuesta concreta y además que se hable del avance de la implementación de las 40 horas. Un tema que señalan fue un compromiso de esta administración para su sector. El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, señaló que continúa los diálogos de forma optimista, pero se defendió respecto de ciertas declaraciones que acusan de que el gobierno no respaldó suficiente a los trabajadores cuando estalló el escándalo de las licencias médicas.
Tiene que ser investigado y se tienen que tomar las consecuencias que se tengan, pero por otro lado hemos señalado que la gran mayoría de los funcionarios públicos hoy día cumple un rol muy relevante relevante, sostiene los servicios públicos.
Además del ajuste salarial del 2% real, algo que tiene preocupados a los gremios es un eventual gobierno de José Antonio Kast, que inicialmente habló de la suspensión de las 40 horas para las pymes. Después de una evaluación de la ley y el programa actual, no se incluye nada sobre este tema. Gabriela Farías, encargada de las secretarías del sector público, señaló que esta implementación requiere de mucha claridad, considerando los distintos servicios, como es el caso de la salud en el que se trabaja con turnos.
El mundo parlamentario no está alineado con una política como esta, por lo tanto, esperamos que haya una comprensión de que es necesario avanzar hacia esos números de horas semanales.
En la antesala de la discusión legislativa en la Comisión de Trabajo de la Cámara, el diputado Udi Henry Leal volvió a argumentar que la ley de presupuesto no contempla el reajuste que están pidiendo los trabajadores, mientras el Frente Amplista Andrés Giordano defendió la necesidad de proteger los derechos ganados.
No hay recursos disponibles en la ley de presupuesto. Eso no alcanza para nada. Un reajuste del 2% es cerca de 2.000 millones de dólares. Vamos a tener que seguirnos endeudando.
Que no se retroceda. Y esto es muy importante porque la derecha se ha dedicado a repetir que harán recortes, que han tratado a los trabajadores del sector público como parásitos. Entonces lo correcto es que el gobierno dé certeza y le dé seriedad a esta discusión.
Hay una preocupación porque casi sus equipos han sido explícitos en señalar que pretenden reducir el Estado de distintas maneras. Una de ellas es reduciendo el personal. En general, señalan desde la mesa, la mirada de él y sus equipos es más bien de restricción de derechos que de la ampliación de los mismos.
Y previo a la segunda vuelta presidencial, la Bolsa de Santiago batió un nuevo récord superando los 10.400 puntos y el cierre de la jornada se moderó para cerrar en los 10.332. Han sido semanas positivas para el mercado local, en parte influenciado por la política monetaria exterior, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos diera señales de mayor flexibilidad en su última reunión del año y bajara las tasas. Esto ha significado un impulso para las bolsas de economías emergentes como la nuestra, que acumula una rentabilidad del 50% a la fecha, sumado también al crecimiento de las tasas de referencia a lo largo del mundo. Guillermo Araya, el gerente de estudios de Renta 4, señaló que la decisión de la Fed es una señal que sin duda el Banco Central chileno va a recoger el próximo 16 de diciembre.
Indiscutiblemente esta semana estuvo marcada por la decisión del Comité de Política Monetaria de la Fed, que decidió bajar la tasa en 25 puntos base. A la vez, esto permitiría que el Banco Central de Chile tenga más espacio para bajar la TPM.
Emanuel Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam, tuvo una lectura más cauta y aseguró que hay varios factores que monitorear.
En este contexto, el desempeño semanal se lee como apetito por riesgo, pero con coberturas activas y con sensibilidad alta a cualquier cambio de narrativa.
Pero sin duda, el principal factor que está monitoreando el mercado será el balotaje del domingo y su posterior impacto en los precios de las acciones que, de acuerdo a los analistas, ya han ido incorporando un eventual triunfo de José Antonio Kast. Con todo, las alzas del mercado local muestran simetría entre los diversos títulos, lo que es una clara señal de fundamentos macroeconómicos más sólidos. Aún así, Héctor Osorio, socio de PKF Chile, dijo que la aguja bursátil no debería moverse mucho a partir del lunes, excepto si gana la izquierda.
No debiera experimentar un crecimiento explosivo. Por el contrario, si la expectativa no se cumple, es probable que asistamos a un fenómeno de reducción, más bien de derrumbe en el precio de los títulos bursátiles.
De hecho, analistas consultados por la radio sostienen que si gana Kast por más de 10 puntos, el IPSA podría subir un 2%, mientras si gana por una diferencia estrecha inferior a 10 puntos, el IPSA podría subir al 1,5%. Y como contraparte, si se produce una sorpresa y resulta ganadora Janet Jara, el IPSA bajaría entre 4 y 4,5%.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Su Son las 8 de la mañana con 14 minutos. A puertas de la segunda vuelta presidencial, las autoridades detallaron el despliegue en seguridad, en transporte y logística para la jornada. El servicio electoral proyectó una participación cercana al 85% y se espera la entrega de resultados desde las 7 de la tarde. Nos informa Bárbara Payal.
A solo horas de la segunda vuelta presidencial, autoridades del CERVEL, Transportes, el Ejército y Carabineros presentaron el plan operativo que regirá para la jornada. A lo largo del país, las Fuerzas Armadas ya resguardan 3.164 locales de votación, mientras que en la región metropolitana se desplegarán 6.500 funcionarios para tareas de seguridad y asistencia. Las condiciones del proceso no experimentarán modificaciones. El voto sigue siendo obligatorio para quienes viven en Chile y la ausencia injustificada puede acarrear multas que superan los 100.000 pesos. Tampoco habrá cambios en la organización de los locales, ya que se mantendrán las mesas y los vocales designados para la primera vuelta. La presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, Pamela Figueroa, adelantó que se espera una participación cercana al 85%.
Si el comportamiento electoral se da de la misma manera, estaríamos teniendo un porcentaje de alrededor del 85% de participación electoral.
Al existir una sola papeleta, el CERVEL estima que el sufragio debiera tomar aproximadamente un minuto por persona. En tanto, los primeros cómputos comenzarían a difundirse a partir de las 19 horas. En Transportes, el Ejecutivo anunció medidas especiales. El metro abrirá a partir de las 7 de la mañana de forma extraordinaria y la red de buses operará con un refuerzo que alcanzará el 60% de la oferta en horario valle. A ello se suman cerca de 3.000 servicios gratuitos disponibles en todo el país, según detalló el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
Esos servicios son servicios con horarios bien específicos y es importante que cada una de las personas que van a acudir a utilizarlo, se informe.
En la elección anterior se ingresaron 509.000 solicitudes de personas ubicadas a más de 200 kilómetros de su local de votación. El 90% se tramitó en línea, pese a algunas fallas momentáneas. El comandante de Carabineros, Jorge Cárcamo, aseguró que estas intermitencias ya fueron corregidas y que la plataforma debiera funcionar con normalidad.
Pero a la misma vez lo puede hacer en cualquier unidad territorial de nuestro país con plena normalidad y donde también va a ser asistida tanto digitalmente o en forma física. ¿Cómo se produjo esta última elección?
Desde el gobierno se informó que el presidente Gabriel Boric votará en Punta Arenas y luego se trasladará a La Moneda para monitorear el escrutinio. Una vez definidos los resultados, el mandatario llamará públicamente a través de los canales oficiales a quien resulte electo.
8:17, la oposición hizo un positivo balance de la campaña de José Antonio Kast. No solo apuntaron a la maduración política del líder republicano, sino valoraron la unidad de toda la oposición en torno a su candidatura. El abanderado en la previa al balotaje se enfrentó nuevamente con el Ejecutivo al asegurar que la administración de Gabriel Boric lo destruyó todo. Nos informa María José de la Barra.
A solo días de la elección y ya con el periodo de campaña finalizado, el balance en la derecha es positivo. Los partidos que van desde Amarillos hasta el Nacional Libertario están cuadrados tras José Antonio Kast y hay optimismo en la derecha respecto a lo que pueda suceder mañana. Pero esta es la tercera incursión del republicano y en la oposición se reconoció que es la instancia en la que el líder llega más preparado. A eso apuntó el diputado Miguel Mellado, quien dijo que hubo una maduración que logró llevar al candidato mucho más cerca de La Moneda.
Reconocerle el tono de madurez que ha tenido para lograr la unidad, desde demócratas hasta libertarios, la unidad que él produjo en torno a su figura.
Pero esa unidad de la derecha logró zanjarse esta semana cuando se recibió el respaldo de Amarillos por Chile. El timonel de esa colectividad, el diputado Andrés Joanet, reconoció las diferencias con el republicano y aseguró que pase a lo que pase, tendrán un rol de articuladores entre la izquierda y la derecha.
Lo que debe ocurrir y tiene que empezar a ocurrir es que empecemos a dialogar, a conversar. Ese va a seguir siendo nuestro rol, que nosotros igual vamos a ser importante bisagra también con la izquierda.
A horas de los comicios, Kast mantuvo su estrategia de enfrentarse con La Moneda en la lógica de continuidad y cambio. En su último acto de campaña, no perdió el tiempo y volvió a apuntar sus dardos al Ejecutivo al asegurar que tuvieron las posibilidades de hacer cambios y lo destruyeron todo. Algo a lo que respondió la ministra vocera Camila Vallejo, quien llamó al abanderado a tener respeto hacia la presidencia de la República.
Lo más increíble es que este gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien y lo destruyó todo.
Más allá de lo que ha dicho el candidato de que Chile se cae a pedazos y es una falta de respeto para el país.
La portavoz además destacó los niveles históricos de inversiones en minería, gracias al royalty minero, el aumento en 30 meses consecutivos de los ingresos reales de las personas, la reducción de la jornada laboral, la reforma de pensiones, entre otros.
el comando de Janet Jara hizo un balance positivo de la campaña, afirmando que la ayudó a ampliar su base electoral de cara a la segunda vuelta. Lo anterior, pese a que en el oficialismo hubo quienes acusaron un desorden en el relato de la campaña. Gabriela Piña nos cuenta más.
El jueves por la tarde, la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, dio por finalizado el periodo de propaganda electoral en la región de Coquimbo. En su discurso, la abanderada destacó las políticas sociales que impulsó como ministra del Trabajo y reiteró algunas de sus principales propuestas, como el ingreso vital de 750 mil pesos. Además, insistió en su arremetida contra José Antonio Kast, haciendo alusión a una falta de transparencia en torno a un supuesto ajuste fiscal y recortes presupuestarios que podrían afectar derechos sociales. Así, la candidata del Pacto Unidad por Chile cerró una campaña que, en los hechos, comenzó a fines de junio, tras la primaria presidencial del oficialismo. El ambiente en la coalición, eso sí, no es de optimismo. La mayoría de las encuestas de opinión dan por ganador al republicano, que mantiene una clara ventaja en intención de voto para este balotaje. Pese a ello, en el comando de Jara optaron por hacer un balance positivo respecto al desempeño que ha tenido su campaña durante las últimas semanas. El senador Daniel Núñez, coordinador del Comité Estratégico del comando, afirmó que la campaña logró una amplitud no solo a nivel político, sino que también a nivel social.
No solo política, con este apoyo inédito que va desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista, sino que además también con un apoyo social muy amplio.
Uno de los asesores más cercanos de la candidata oficialista, el militante comunista y diputado electo Marcos Barraza, afirmó tener un balance positivo de la campaña. Además, dijo que lograron poner en evidencia la discrepancia entre dos proyectos políticos y sociales.
Yo tengo un balance positivo de la campaña de Janet. Ha logrado crecer, aumentar su apoyo ciudadano, ha habido despliegue territorial amplio, masivo, ha logrado posicionar temas que, pese a la evitación y a la ambivalencia del candidato a la extrema derecha, ha logrado interpelar.
Pese a ello, en la interna del oficialismo hubo quienes manifestaron críticas apuntando a que la campaña se activó de manera tardía y que, en ciertos momentos, mostró señales de desorden interno.
Por su parte, el Partido de la Gente concretó su primera reunión presencial entre la directiva Franco Parisi y los 14 diputados electos, una cita enfocada en ordenar el trabajo legislativo y reforzar la coordinación interna de la bancada. Durante el encuentro, además, se acordó una mayor presencia de Parisi en Chile y la apertura del PDG a dialogar con el próximo gobierno de cara al inicio del nuevo periodo parlamentario. Los detalles con Aline Desormó.
El Partido de la Gente concluyó su primer encuentro presencial entre la directiva nacional Franco Parisi y los 14 diputados electos. Una cita que se realizó tras dos coordinaciones previas de forma telemática y que se extendió por cerca de 5 horas. El objetivo fue ordenar el inicio del próximo periodo legislativo, considerando que varios de los parlamentarios debutarán en la Cámara y que el Partido de la Gente busca no repetir lo ocurrido tras la elección de 2021. Cuando la bancada terminó desarmándose. Tras la reunión, Franco Parisi puso el foco en la cohesión interna y recordó que los diputados que abandonaron el partido en el periodo anterior no lograron continuidad en política. En esa línea afirmó que su intención es mantenerse con mayor presencia en Chile y coordinarse de manera permanente con la bancada. Además, el ex candidato descartó por ahora una candidatura presidencial, señalando que la prioridad es consolidar el trabajo parlamentario.
Los planes es quedarme acá. Nosotros estamos dispuestos a conversar con todos los que tengan los mejores proyectos sociales. Lo que yo he aprendido es que con los otros partidos políticos tú puedes negociar, se negocia en spot.
Desde la directiva, el timonel de la colectividad Rodrigo Batuone valoró la reunión y detalló que se abordaron temas administrativos, organización interna, comisiones y prioridades legislativas. También adelantó que tras el balotaje el Partido de la Gente está disponible para dialogar con distintos sectores políticos.
Básicamente todo lo que sea administrativo, la conformación de la bancada, las comisiones, el pacto administrativo, ya lo comenzamos a tratar. ¿Quién va a ser el próximo jefe de la bancada? Son temas importantes.
Pamela Giles, en tanto, destacó el clima de cohesión, aunque sin anticipar escenarios, señalando que el desarrollo de la bancada se irá viendo con el tiempo.
Este grupo humano que ustedes ven es la bancada que va a ser decisoria en la política chilena y por lo tanto dejemos que discurra la coalición.
Con el encuentro ya finalizado, el PDG dio por iniciado formalmente su trabajo parlamentario. apostando a mayor coordinación interna, presencia activa de su liderazgo y aprendizaje de los errores del pasado, de cara a un Congreso donde la colectividad busca jugar un rol clave.
8 de la mañana, 24 minutos, y autoridades de gobierno realizaron un amplio balance del despliegue institucional dispuesto para garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial de mañana y relevaron la solidez del sistema electoral, el carácter obligatorio del voto y las medidas de seguridad, transporte e información para facilitar la participación ciudadana. Desde la comuna de Estación Central, en la región metropolitana, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, subrayó que Chile cuenta con una institucionalidad electoral ejemplar, con resultados confiables y oportunos, resguardados por el Servicio Electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones y un extenso operativo estatal. En ese marco, se agradeció el trabajo de vocales de mesa, funcionarios públicos, Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, que reforzarán su presencia durante toda la jornada. El secretario de Estado recordó que el voto es obligatorio para ciudadanos chilenos mayores de 18 años, con multas que pueden llegar a 1,5 UTM en caso de incumplimiento. En contraste, los extranjeros habilitados para votar y los chilenos en el exterior, donde sufragarán más de 160.000 personas en 65 países, no están sujetos a sanciones, por lo que se llamó además a no congestionar comisarías y a utilizar comisaría virtual solo en el caso de encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación.
Están obligados a votar los ciudadanos y ciudadanas y se les aplica una sanción en caso que no lo hagan. Esto es las chilenas y chilenos. El concepto de elector es más amplio y comprende también a los extranjeros con derecho a voto. Respecto de ellos, no existe sanción en caso de incumplimiento de la obligación de votar.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que las Fuerzas Armadas ya iniciaron el resguardo de los locales de votación con más de 26.000 efectivos desplegados a nivel nacional, mientras Carabineros contará con más de 23.000 funcionarios para labores de seguridad, escolta de material electoral y patrullaje, sin afectar servicios regulares ni el plan Navidad Segura. A ello se suma la participación de voluntarios de la Defensa Civil en locales de alta afluencia.
Para esta jornada se desplegarán más de 23.000 funcionarios de Carabineros en distintas áreas que están vinculadas desde el resguardo y la escolta de material electoral, patrullaje, resguardo de los locales de votación y personal para constancia en cada uno de esos establecimientos.
En materia de transporte, se anunció gratuidad y refuerzo de servicios de metro y F urbano, además de transporte subsidiado en zonas rurales. Uno de los énfasis del gobierno fue el llamado a informarse responsablemente. A través de la campaña Chile Vota Informado, se instó a la ciudadanía a contrastar fuentes oficiales y evitar la propagación de desinformación y noticias falsas, especialmente en redes sociales. Así lo indicó la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.
Verifiquen autoría, verifiquen evidentemente las fuentes, vean por ejemplo la fecha para entender los contextos de la información que les llega y además nunca, 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 absolutamente nunca se queden solo con el titular.
Asimismo, se detallaron medidas para garantizar el voto de personas con discapacidad, adultos mayores, embarazadas y cuidadores, incluyendo el voto preferente, el voto asistido, plantillas braille y el apoyo en lengua de señas, tal como informó la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro.
Tienen derecho a voto preferente las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas embarazadas y las personas cuidadoras con su credencial de cuidador o cuidadora y por lo tanto pueden justamente adelantarse en la fila al momento de votar.
Las autoridades coincidieron en que la rapidez del proceso al existir una sola papeleta permitirá conocer resultados preliminares en forma temprana, reforzando una vez más la tradición democrática del país.
Hay una llama que mueve a todo un país, una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio, con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Informe previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en líder.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En líder.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información.
Cada día cuidamos lo que más nos importa: tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch, cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Al menos 5 disparos recibió una mujer de nacionalidad peruana mientras cerraba su local comercial en la comuna de Independencia. La víctima se encuentra internada, pero fuera de riesgo vital. El Servicio Electoral proyectó que cerca del 85% del padrón participará en la segunda vuelta presidencial y anticipó que los primeros resultados se conocerán desde las 19 horas.
Si el comportamiento electoral se da de la misma manera, estaríamos teniendo un porcentaje de alrededor del 85% de participación electoral.
A poco más de 24 horas de los comicios, José Antonio Kast arremetió duramente contra el gobierno por sus 4 años de administración.
Lo más increíble es que este gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien. No tuvo pandemia, no tuvo un estallido y lo destruyó todo. Están acostumbrados a mentir.
El equipo de Yanet Jara realizó un balance positivo de los últimos días de campaña, afirmando que pudieron ampliar la base de electorado de cara a mañana domingo.
Creemos que la campaña ha cumplido con ese objetivo de ampliar mucho más lo que era la base sustento de la candidata.
Ha logrado crecer, aumentar su apoyo ciudadano.
El Partido de la Gente sostuvo su primera reunión presencial con Franco Parisi y los 14 diputados electos, enfocada en ordenar el trabajo legislativo y reforzar la coordinación interna.
Yo voy a estar prioritariamente en Chile. Ya saben los diputados que fueron electos que sin el PDG y sin estar cohesionado el PDG no sirve de absolutamente nada a su cargo.
La falta de notificación formal del caso Manuel Monsalve generó una nueva polémica en torno al caso. El fiscal nacional evitó precisar lo acusado y dejó en suspenso la continuidad del persecutor Javier Armendáriz.
La notificación se tiene que hacer formalmente, eso es lo que corresponde.
Esta resolución se va a mantener vigente mientras Fiscal Nacional se lo disponga y particularmente mientras Fiscal Armendáriz se mantenga en su cargo.
El lunes, la Corte Suprema realizará la votación para la nueva presidencia del Máximo Tribunal de Justicia, donde la ministra Gloria Ana Cheresich asoma como la primera mujer que pudiera llegar al cargo.
después de todo lo que me parecería lo más lógico, que se siguiera la tradición que muy pocas veces se ha saltado. Me parece a mí que debe seguirse la tradición.
Pese al poco tiempo y a los serios cuestionamientos, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, todavía cree posible que se despache a ley el proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento a la educación superior.
Si se espera votar o no durante el mes de enero va a depender mucho del Ejecutivo.
Yo no veo ninguna dificultad en que podamos efectivamente llegar a un acuerdo y en los tiempos que quedan poder despachar ese proyecto a ley.
Luego de la última reunión con Hacienda, la mesa del sector público espera la próxima semana que el Ejecutivo les dé noticias sobre el avance de las 40 horas para su sector.
Esperamos que haya una comprensión de que es necesario avanzar hacia esos números de horas semanales.
Y la derecha se ha dedicado a repetir que harán recortes, que han tratado a los trabajadores del sector público como parásitos.
El Ministerio de Salud descartó errores en el procuramiento y traslado de un órgano donado que se terminó perdiendo por la falta de transporte.
Nuestro procedimiento incluye la solicitud de traslados tanto a dispositivos aéreos privados como públicos. Y por lo tanto, de una u otra forma, el protocolo cumplió todos esos procedimientos.
Un operativo antidrogas desarrollado en La Legua de la comuna de San Joaquín dejó un carabinero baleado y al menos 21 personas detenidas.
Disparos, uno de los cuales impacta a un funcionario de carabineros que actualmente se encuentra hospitalizado fuera de riesgo vital.
La confusión de una funcionaria de gendarmería generó la libertad de un reo condenado desde la cárcel de Rancagua. Por el hecho, hay 5 funcionarios que están sumariados.
Es un error inaceptable, porque efectivamente la orden indica el cambio de medida cautelar, que no da pie a haber cometido esta falta. Por eso se acepta que es una libertad mal otorgada.
En noticias del exterior, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que quiere mantener en secreto sus planes para con el petróleo venezolano después de que Washington incautara en el Caribe un buque fantasma que transportaba crudo del país caribeño. El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue trasladado a la cárcel de San Pedro en La Paz, donde debe cumplir 5 meses de detención preventiva por una investigación por corrupción. Y en el deporte, en conversación con BioBio Deportes, el expresidente del Tribunal de Penalidades de la NFP, Ángel Boto, aseguró que la petición de la Unión Española y Deportes Iquique para evitar el descenso por secretaría no tiene sustento.
No hay ninguna fórmula de interpretación que pueda, en este caso, ayudar la tesis que estarían planteando estos clubes.
Las selecciones de Argentina y Países Bajos juegan hoy la final del Mundial Junior Femenino de Hockey Césped, que se disputa en el Parque Estadio Nacional.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente faltan 23 minutos para que sea las 9 de la mañana.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Moon Cup te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Moon Cup, creciendo contigo, construyendo confianza.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El consejero regional Mario Schmeisser fue detenido por conducir en estado de ebriedad luego de protagonizar un accidente de tránsito en Valdivia. Una colisión por alcance protagonizó el consejero regional Mario Schmeisser a las 10 de la mañana de este viernes cuando fue controlado por carabineros. Los uniformados comprobaron que se encontraba en estado de ebriedad. El hecho ocurrió en la esquina de Circunvalación Sur y René Schneider. De acuerdo a la información recabada por la radio, Schmeisser impactó una camioneta por detrás, bajándose de su vehículo y huyó a pie, pero fue interceptado por vecinos que se encontraban en el lugar. Según los antecedentes policiales, el consejero regional mostraba una actitud errática, con incoherencia al hablar e inestabilidad al caminar, motivo por el cual se sometió al alcotest que arrojó como resultado 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre, encontrándose en estado de ebriedad y fue detenido. Desde la Fiscalía Regional de Los Ríos confirmaron los hechos, precisando que la unidad de flagrancia dispuso el control de detención que se realice este sábado en el bloque de las 11 horas, donde el consejero regional será formalizado por conducción en estado de ebriedad causando lesiones leves y daños. La radio se contactó con el equipo de comunicaciones del Gobierno Regional de Los Ríos para obtener una vocería, limitándose a emitir una declaración pública en donde señalan que se activarán los procedimientos internos establecidos. Además, el organismo confirmó que la Comisión de Régimen Interno, junto con el asesor jurídico del Consejo Regional y la Comisión de Ética, están revisando los antecedentes para definir los pasos a seguir. Por último, piden que el caso que involucra a Mario Schmeisser se esclarezca plenamente a través del debido proceso, con total transparencia y apegándose a la normativa vigente. El presidente regional de Renovación Nacional, Juan Pablo Alvarado, llamó a la radio para mencionar que el consejero regional, Mario Schmeisser, ya no es militante de su partido, asegurando que habría renunciado mientras se desarrollaban las candidaturas parlamentarias. Sin embargo, revisamos la página web de RN y sigue apareciendo en el listado de autoridades electas de la colectividad, así como también continúa apareciendo vinculado a dicho partido en el sitio web del Consejo Regional de Los Ríos. En prisión preventiva quedaron 4 integrantes de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas en Valdivia, operativo en el que se incautó más de 500 dosis de sustancias ilícitas avaluadas en 7 millones de pesos. Nicolás Silva nos cuenta más.
El procedimiento fue desarrollado por el OS-7 de Carabineros, a través del cual se allanaron 7 domicilios en 4 sectores de la capital regional. El jefe de zona de Carabineros en Los Ríos, general Carlos Contreras, explicó que se trata de una intervención planificada hace varios meses y que finalmente dejó a 7 personas detenidas que pertenecían a este grupo delictual. La autoridad policial detalló que en el operativo se incautaron más de 500 dosis de drogas avaluadas en cerca de 7 millones de pesos.
Se allanaron 7 domicilios en 4 sectores de la comuna de Valdivia, logrando la detención de 7 ciudadanos, todos chilenos, en su mayoría mujeres. Más de 550 dosis de droga y la diligencia total tiene un avalúo de 7 millones de pesos.
El director regional de Gendarmería, coronel Miguel Álvarez, señaló que la organización estaba compuesta por un interno en la cárcel de Valdivia, lo que permitió allanar el módulo en el que se encontraba, incautando droga y celulares.
Dentro de este ingreso de viviendas también se hace un registro de allanamiento en el módulo 12 del complejo penitenciario, en el cual efectivamente uno de los líderes de esta banda o organización criminal se encontraba previamente en condición de imputado por microtráfico, a lo cual también nosotros incautamos un equipo celular, también se le encontró gramos de droga y que vincula directamente con esta banda criminal.
Los 7 imputados fueron formalizados este viernes. El fiscal Alex Montesinos detalló que 4 personas quedaron en prisión preventiva, mientras que los otros 3 quedaron con medidas cautelares menores, como prohibición de salir del país y firma ante Carabineros.
Se llevó a cabo una formalización de estas 7 personas. Se le comunicó cargos por los delitos de microtráfico y a una de ellas, además, por un delito de tenencia ilegal de municiones, quedando 4 de estas personas, 3 mujeres y un hombre, en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Y los restantes imputados quedaron con firma quincenal ante la autoridad. Quedaron con arraigo nacional, con prohibición de porte y tenencia de armas de fuego.
Respecto a lo incautado, desde Carabineros precisaron que corresponde a 516 dosis de marihuana, 20 de clorhidrato de cocaína, 8 de ketamina, 5 de pasta base y 24 comprimidos de clonazepam, además de una motocicleta y un sable que fue encontrado en una de las viviendas allanadas. Mientras que el Juzgado de Garantía de Valdivia fijó un plazo de investigación de 150 días con el fin de continuar con las diligencias de este caso.
Personas fueron detenidas durante un procedimiento realizado en el campamento Las Mulatas en la comuna de Valdivia. El operativo se realizó la mañana de este viernes, encabezado por la sección de investigación policial CIP de Carabineros, con el fin de concretar la captura de sujetos que estaban siendo investigados por el Ministerio Público. El mayor de la primera comisaría de Valdivia, Cristian Rifo, confirmó que el procedimiento terminó con 3 detenidos por los delitos de tráfico de drogas, homicidio frustrado y disparos injustificados.
De la CIP de la primera comisaría de Valdivia, a raíz de una orden de investigar emanada de la Fiscalía de Valdivia, procedió a hacer ingreso a un domicilio en el sector de Las Mulatas, debido a que estaban en investigación, habían 3 sujetos de interés por parte de la Fiscalía, los cuales estaban vinculados a delitos de tráfico de drogas, homicidio frustrado y disparo injustificado.
El oficial evitó entregar detalles sobre las indagatorias, ya que continúan en desarrollo por parte de la Fiscalía Regional de Los Ríos, que formalizará a los sujetos este sábado por su presunta responsabilidad en los mencionados delitos.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserradero, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La empresa noruega Statkraft solicitó al Consejo de Monumentos Nacionales las autorizaciones para el rescate arqueológico en el terreno de la central hidroeléctrica Los Lagos en el río Pilmaiquén, permiso que se podría entregar en 2 semanas, según la compañía. Nicolás tiene el detalle.
Fue en noviembre cuando se puso término a la consulta indígena mandatada por la Corte Suprema en 2021 y que recién se comenzó a desarrollar en 2023, luego que se encontraran restos en el sitio de construcción en el límite entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Concluido el proceso, el Consejo de Monumentos Nacionales ordenó algunos ajustes a la compañía europea. El gerente de Gestión Social y Asuntos Corporativos de Statkraft, Santiago Vicuña, confirmó que realizaron una inspección visual en el terreno para verificar las áreas que pueden tener un posible interés arqueológico. Al finalizar esa etapa, Vicuña indicó que recientemente solicitaron al Consejo de Monumentos Nacionales la autorización para efectuar la caracterización y rescate arqueológico, permisos que se podrían tener en 2 semanas más.
Lo que nosotros hicimos esta semana fue ingresar formalmente la solicitud, los permisos para hacer esta caracterización y rescate de los sitios arqueológicos ya identificados en el proyecto. Y esperamos nosotros tener dentro de las próximas semanas, 1 o 2 semanas, deberíamos tener el otorgamiento por parte del Consejo Monumento de estos permisos para poder hacer la caracterización y rescate de los hallazgos arqueológicos en los sitios que tiene identificado hoy día el proyecto.
Según el vocero de la empresa, los trabajos durarán cerca de 6 meses y serán encabezados por un equipo que se encargará de las labores. Además, indicó que los trabajos y hallazgos tendrán que ser informados al Consejo de Monumentos Nacionales y también a una mesa de trabajo que se definió en la consulta indígena, en la que también participan comunidades del sector. El gerente de Statkraft señaló que en medio de la inspección visual identificaron 18 sitios arqueológicos en el proyecto, precisando que los elementos encontrados corresponden a líticos y piezas de cerámicas de entre 3 y 5 centímetros. Por otro lado, recalcó que si todo resulta bien y los procesos se desarrollan con normalidad, la central hidroeléctrica Los Lagos podría comenzar a funcionar a finales del 2026.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El proyecto fotovoltaico para 4 localidades de Corral estaría entregado antes del invierno, según estimó el municipio local, cuyas obras están en un 97% de avance, informó el gobierno regional. La iniciativa, mandatada por la Casa Edilicia, busca beneficiar a unas 170 familias de las localidades de Tres Chiflones, Cancahueal, Cadillal y Lumaco, cuyo anuncio fue hecho por el Ministerio de Energía en 2018 y que tras varios traspiés por cambios de empresa comenzó su ejecución definitiva el año pasado. El alcalde de la comuna, Claudio González, reconoció que el proyecto fotovoltaico ha sido complejo abordarlo, confirmando avances por sectores para así llevar la luz eléctrica a los hogares. La autoridad no descartó que antes del invierno la iniciativa completa pueda estar entregada tras conversar con la inspección técnica y la asesoría del proyecto.
Para ver de qué modalidad vamos cerrando el ciclo con este proyecto fotovoltaico, hemos analizado si lo hacemos por sectores, considerando que en Tres Chiflones ya tenemos listo el tema, como también esperar que se cierre completo el proyecto y hacer una sola inauguración, por llamarlo así, o hito de entrega. Nosotros hemos estado solicitando al gobierno regional ampliación de plazo para no dejar a nadie sin la ejecución del proyecto, y estamos en eso. Yo diría que ya hay un gran porcentaje de avance y estaríamos ya próximo, antes que llegue el invierno, de poder entregar ese proyecto definitivamente.
Al respecto, la gobernadora regional subrogante, Mariela Barrientos, indicó que la iniciativa es muy sentida para la comunidad por ser una zona aislada, la cual tiene un 97% de avance y cuyas obras terminarán en enero.
Las obras estarían terminando en enero, por lo tanto esperamos que dentro del primer trimestre recepción definitiva por parte del municipio y generar el término y la inauguración obviamente en beneficio de nuestra familia lo antes posible, así que es un proyecto que no va a tener retrasos en cuanto a la ejecución. En algún minuto se había conversado la posibilidad de una ampliación de un plazo, esta estaba asociada principalmente a extender un plazo en la asesoría que involucra el proyecto, pero desde el gobierno regional le informamos al alcalde que nosotros no vamos a avalar una ampliación de plazo que retrase el proyecto porque está vinculado solo a la asesoría y no a las obras.
La inversión del proyecto fotovoltaico para estas cuatro localidades proviene del gobierno regional y supera los 3.117 millones de pesos, incluyendo aumentos de presupuestos aprobados por el Consejo Regional. Lo anterior explicado en su oportunidad por considerarse una iniciativa que ha tenido alzas de costos por los cambios tecnológicos en relación a la propuesta original, sumado a la incorporación de nuevas familias y a responder a una comunidad que necesita este servicio básico después de distintos intentos fallidos.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar bajó 7 pesos con 70 centavos al cotizarse a 912 pesos con 70 centavos comprador y 913 pesos vendedor. El precio del cobre subió 0,82% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.32 la libra. La Comisión Chilena del Cobre publicó el informe Inversión en la Minería Chilena, Cartera de Proyectos 2025-2034, que considera proyectos por $104.549 millones que las empresas mineras contemplan materializar en los próximos 10 años en el país. La cifra es un 25,7% mayor respecto al catastro anterior, posicionándose como el monto más alto registrado en los últimos 11 años. mientras que la Bolsa de Valores, la Bolsa de Comercio de Santiago, cerró con ganancias el jueves. El índice selectivo, el IPSA, subió un 1,89%, mientras el general, IGPA, creció 1,76%, mientras que Wall Street terminó sin dirección clara, mientras el Dow Jones ganó 1,34% y el Nasdaq bajó 0,26%. Mientras que el valor del UF el viernes 12 de diciembre se registró en 39.655 pesos con 8 centavos.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Ataques con piedras y botellas a buses con pasajeros denunciaron representantes de la empresa Expreso a la Costa en la ruta Valdivia-Niebla. En jaque está la continuidad de los recorridos nocturnos. Carlos López nos amplía.
Preocupación, molestia y temor existen conductores de este transporte público por casos que ya califican como atentados. El representante legal de la empresa, Juan Eugenio Muñoz, aseguró que la vida de las personas está corriendo riesgos. El dirigente dijo que los ataques los perpetran desconocidos entre los sectores de Tres Espinos y el terminal de pasajeros de Niebla, principalmente en las noches.
Hemos sido afectados ya dentro de 15 días con tres, se puede decir, atentados, porque no es otra cosa que se puede decir. Vandalismo, ya tirando piedra a vehículos con trasladando pasajeros, entonces ya se puede decir que es vandalismo. Y eso, siendo vandalismo, es preocupante para nuestra empresa, ya que corre riesgo los pasajeros, la seguridad de los pasajeros y así del conductor también, porque son vidas que se está transportando.
El encargado de operaciones de Expreso a la Costa, José Sagredo, manifestó que si estas agresiones continúan, evaluarán eliminar el horario nocturno de transporte con el fin de resguardar la integridad de pasajeros y de conductores.
Y el más grave fue anoche, porque llevábamos pasajeros justamente en el lado del copiloto, por donde entró la botella, porque fue una botella, saltaron vidrio a la gente, y la percepción es de miedo de la gente, porque la gente quedó con miedo sobre la situación, porque además el lugar donde pasamos es un lugar oscuro, no había luminaria. Entonces la empresa evalúa si sigue en esta situación, cortar recorridos nocturnos, que nosotros somos la única empresa aquí en Valdivia y en Chile que tenemos recorrido hasta las 23 horas, entonces eso va a ser perjudicial para la gente.
La empresa también evalúa interponer acciones legales, porque tras la afectación a las máquinas con la rotura de vidrios se configuraría el delito de daños. Por otro lado, exigieron acciones al gobierno. Tras ser consultados, la Delegación Presidencial Regional reconoció preocupación y confirmó una reunión de trabajo junto a Carabineros, la Municipalidad de Valdivia y la Seremis de Seguridad Pública y de Transportes, con el fin de analizar acciones en lo inmediato. También de la instrucción al Seremi de Transportes para conformar una mesa de trabajo que permita coordinar acciones preventivas y evitar que situaciones como estas vuelvan a ocurrir.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Una de las apoderadas que supuestamente habría discriminado a un niño en una escuela de Los Lagos desmintió las acusaciones en su contra, descartando que excluyó al menor de participar en el cuadro de licenciatura. El caso fue expuesto por Laura Muñoz, madre de un estudiante con trastorno de espectro autista de octavo básico de la escuela El Salto, denunciando que su hijo habría sido apartado de las actividades del curso. En concreto, responsabilizó a dos apoderadas que supuestamente habrían excluido al niño de participar en el cuadro de licenciatura. Sin embargo, una de las denunciadas desmintió los hechos. María Concha fue una de las apoderadas que presuntamente habría impedido que el niño participe de la actividad. En conversación con la radio, relató que la madre del menor no estaba conforme con el precio ni el diseño del cuadro, motivo por el cual llevó a su propia fotógrafa, pese a que la profesora jefe ya había contratado a otra persona. Si bien Concha reconoció que la situación molestó a apoderados y estudiantes, descartó que en algún momento hayan excluido al niño de participar en la actividad.
La profesora fue la que contrató a la fotógrafa, la cual era del curso. La señora Laura en un momento sí estuvo de acuerdo, después cambió, dijo que no por el hecho de que no le gustaron los colores, no le gustó el valor, pocas palabras, no le gustó nada. Pidió llevar su propia fotógrafa, el colegio accedió a eso. La mayoría de los apoderados no estaban de acuerdo con que hubieran dos fotógrafas.
La madre del menor también dijo que apartaron a su hijo de una convivencia que se realizó a mediados de año, lo que también fue desmentido por María Concha, indicando que la denunciante decidió que el niño no participaría de las actividades del curso.